Bienvenidos a Encuentro con Dios Podcast, un espacio para reflexionar, crecer en la fe y fortalecer tu relación con Dios. Comenzamos.
Buen día, iglesia. Feliz día a todas las madres otra vez. Fuerte el aplauso a todas las madres que están presentes acá. Madres espirituales también. A Dios damos gracias por sus vidas. Primero, iglesia, quería darles gracias porque si hoy estoy parado acá, son por sus oraciones también, porque han estado orando por mi salud, por toda mi familia también, y realmente el Señor sabe que solamente por su gracia estoy acá. Como dice el apóstol Pablo, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Así que, simplemente, iglesia, le quiero agradecer de todo corazón. Esta es mi familia. Y los amo con todo mi corazón. Gracias, de verdad. Gracias. ¿Oramos? Señor, te damos gracias porque podemos estar delante de tu presencia en este momento. Y clamamos todos juntos, Señor, que nos hables en esta mañana. En el poder de tu Espíritu, Señor, háblanos a cada uno. Trae salvación en esta mañana. Trae libertad, trae sanidad, trae restauración, Señor. Y que tu palabra, Señor, transforme corazones. Úsame, Señor, en mi debilidad, para tu gloria. Oramos en tu nombre. Amén y amén. Busca en tu Biblia 1 Corintios 15. Vamos a comenzar leyendo la palabra de Dios. El título de este mensaje son dos preguntas. ¿Y si no? ¿Y si sí? Ya no sabe por qué. 1 Corintios 15, y tenelo ahí porque vamos a leer varios versículos de ese capítulo. Un capítulo con 58 versículos. Tuve toda la semana para leerlo, nada. Pero es largo, vamos a leer a unos versículos. Van a estar también en la pantalla. Comenzamos. ¿Anda? ¿Anda o no anda? No. Está prendido, ¿eh? Pásalo, porfa. Porque no funca. Pásalo. Bien. Versículo 3. Pablo le va a escribir a esta iglesia de Corintio y le va a decir, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó el tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Y después nombra algunos más que vamos a leer luego. Versículo 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también nuestra fe. Versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Versículo 32. Si como hombre batallé en Efeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos todo, porque mañana moriremos. Versículo 51, he aquí, os digo un misterio, lo dijo Samuel al inicio, nuestro pastor, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Versículo 55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Amén. Y versículo 58, así que hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Yo podría cerrar y lentamente irme, como dicen los jóvenes, ¿viste? Es tremendo lo que Pablo va a escribir en este capítulo. ¿Alguna vez viste alguna serie, alguna película que se le muestra al personaje o al protagonista qué hubiese sido su vida o la vida de los otros si él no existiera, o si tal cosa no hubiese pasado? Por ejemplo, ¿alguien vio Volver al Futuro 2? Lo más, que peinan canas, ¿lo vieron o no lo vieron? Acá nadie ve películas. ¿Alguien la vio? Levante la mano. Yo lo vi de grande, porque no, de chico no, creo que no existía cuando salieron. Bueno, tampoco es de chico, pero... Es más, en un momento, en la segunda película, hay un almanaque ahí que se lleva a uno, que lo lleva al otro lado y empieza a apostar porque van y vuelven a volver al futuro del 2015, una maná que lo llevan al 1950 y le dice el malo, su joven malo, apostá que te va a ir bien. Y se ganó toda la plata porque tenía todos los resultados del 2015 y cambió toda la historia. También, por ejemplo, pásame la que sigue, en la Crónica de Narnia, en El viajero del alba, Lucy, que es la más chiquita, si aún no la vio la película, quería ser como su hermana en hermosura. Y encuentra un libro de hechizos. Y lanza el hechizo porque quería ser linda como su hermana. Y Aslan le muestra en un sueño cómo sería según lo que ella pidió. Y en el sueño ella no existía. Ella era su hermana. Y preguntaba, ¿dónde está Lucy? ¿Qué Lucy? Y vamos a Narnia. ¿Qué Narnia? Porque ella quería ser como su hermana. Ese evento, nunca hubiesen llegado a Narnia, nunca hubiesen conocido a Aslan. Y Shrek, ¿alguien vio Shrek? Bueno, se levantan las manos los chicos. En la 4, Shrek estaba cansado de sus hijos. Yo no entiendo Shrek. Ah, no. Estaba re podrido. Reventó una torta, ¿la vieron o no la vieron? Sí, reventó la torta y se encuentra con Rumpelstiltskin, algo así se llama, que este para mí es el diablo. Porque él dice, quiero un día ser un ogro como antes. Y dice, dame un día cualquiera de tu vida, yo te concedo ese honor. Sí, dale, firma ahí ese contrato. Pero Rumpelstiltskin le quita el día que nació. Siempre el diablo te va a quitar más de lo que te da, ¿eh? La cuestión que Shrek nunca nació, Fiona nunca fue rescatada, se rescató sola. El reino de muy, muy lejanos estaba en manos de Rumpelstiltskin. Un desastre todo. Un evento, ¿cómo lo cambió todo? Y vos decís, ¿qué tendrá que ver esto? No estamos hablando de película, tranquilo. Pero tiene mucho que ver con el argumento que Pablo va a presentar en 1 Corintios capítulo 15. Porque Pablo va a hablar de la resurrección, pero pasaba algo en esa iglesia. Vamos a ver 4 puntos en esta mañana. En primer lugar, vamos a ver las evidencias de la resurrección de Cristo. En segundo lugar, ¿y si no hubiese resucitado Cristo, qué hubiese pasado? En tercer lugar, sí resucitó y también resucitaremos con Él. Y en cuarto lugar, ¿cómo vivir a la luz de la resurrección? Vamos al primer punto. Esta iglesia de Corinto tenía muchos problemas. Después podés fijarte en las cartas, era una iglesia bastante problemática. Pero además tenían un tema que algunos decían, sí, Cristo resucitó, pero no creían que ellos iban a resucitar. Y Pablo va a tener que confrontar esto también. Porque estaban los corintios con una mente muy de griegos, muy influenciados por Platón, que decían que su cuerpo era inherentemente malo. Entonces, hablarle de la resurrección es decir, volver a este cuerpo malo, volver a este cuerpo débil, ¿para qué? Para ellos era una locura. Cuando Pablo le va a hablar esto de la resurrección, para ellos es una locura. Entonces Pablo va a comenzar a mostrar las evidencias de que Cristo ha resucitado. Y comienza a decir Pablo, como leímos, 4 hechos que van a marcar sobre el cual él se va a parar en este 1 Corintios 15. En primer lugar, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. El segundo hecho, que fue sepultado. El tercer hecho, que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y el cuarto hecho, que se apareció a varios de ellos. La primera verdad que Pablo va a comenzar es que Cristo murió por nuestros pecados. Esto es tremendo. Pásame la que sigue. Ahí. No, ahí. En la cruz del Calvario, Jesús, Él sufrió el castigo que nosotros merecemos por causa de nuestros pecados. Y al mismo tiempo, Él nos otorga, nos da de pura gracia, por medio de la fe, las bendiciones que Él merece por causa de su obediencia. Como cantamos, glorioso intercambio. Yo le doy mis pecados, Él me da su justicia. Como escuchábamos el martes, tanto, tanto Señor, tanto, eso hizo Jesús en la cruz. Y Pablo además va a decir, esto es importante, sí, es muy importante la cruz de Cristo. Pero no termina ahí, ¿eh? Él fue sepultado y no termina ahí. Porque al tercer día resucitó. Y va a decir, hubo gente que lo vio resucitado. No te estoy inventando algo, no es un cuento. iba a mostrar los testigos oculares. Bueno, ahí Pedro está medio, no se ve mucho. Hay algunas imágenes que encontré de Chosen por ahí. Pero el primero que va a decir, el primero que se le apareció, dice acá, es a Pedro, a Cefas. Hermanos, ¿cómo puedes explicar el cambio de un Pedro temeroso que huyó del Señor, que lo negó en los últimos capítulos del Evangelio, y en Hechos lo encontrás poderoso, con coraje, con valentía, predicando el Evangelio? Y Pablo va a decir, él vio a Cristo resucitado. Eso lo cambió todo. En segundo lugar va a decir, también se le apareció a los 12. Y a lo largo de la historia han querido desmentir, tirar por la basura que ellos lo vieron. No, es que ellos entraron, robaron el cuerpo, entonces dijeron, ¿resucitó? ¿Cómo me explicas que 12 hombres que tuvieron miedo y salieron huyendo se iban a juntar, iban a vencer a la guardia romana, iban a abrir esa piedra, iban a sacar el cuerpo? No tiene ningún sentido. Ni siquiera con las altas normas morales que ellos tenían. No tiene ningún sentido. Y Pablo va a decir, no solamente a eso, a 500 hermanos a la vez se le apareció. ¿Alguna vez alucinaste? No, dice, no, jamás. Yo sí, cuando voy en la ruta y ves agua en la ruta y nunca llegas al agua, ¿viste? Es una alucinación, pero una alucinación de 500 personas a la vez. Y Pablo va a decir, ¿no me creen? Vayan y pregúntenle porque algunos están vivos. Chao. Pero va a decir también, se presentó a Jacobo, su hermano, medio hermano de Jesús. Y voy a decir, ¿por qué pone acá Pablo? Porque este medio hermano de Jesús, en toda la vida terrenal de Jesús, no creyó que Jesús era el Mesías. Es más, junto con su familia, Boba Marcos, decían, está fuera de sí, está loco lo que hace. ¿Cómo explicás a alguien que no creía que su hermano era el Mesías, pero después lo ves que dio hasta su vida por el Evangelio? Pablo va a decir, él vio a Cristo resucitado. Pero el último va a decir, a mí se me apareció, dice Pablo. No tuve una visión, a mí se me apareció. Y Pablo, el mayor perseguidor de la iglesia, ¿cómo explicas el cambio de Pablo? Que perseguía, iba totalmente en contra de la iglesia y después se convierte en el más grande misionero de la historia de la iglesia. ¿Cómo lo explicas? Porque él vio a Cristo resucitado. Amén. En cualquier tribunal, los testigos oculares son muy importantes. Y más si esos testigos están cabalmente bien. Y más si todos los testimonios concuerdan. No hace falta que todos los testimonios sean iguales, ¿eh? Porque no todos tienen la misma percepción. Unos están más cerca, otros están más lejos, otros vinieron después. Es más, eso que sean diferentes los testimonios, pero que concuerden, hace que sea aún más real todavía. Y encima que los testigos estén dispuestos a morir por esa verdad, en cualquier tribunal del mundo diría con exactitud que Cristo resucitó. Que no hace falta más evidencias. Pero encima, todos los opositores nunca pudieron demostrar, acá está el cuerpo de Cristo. Nunca pudieron demostrar la tumba vacía. Como cantamos con Redimidos, ¿se acuerdan? En la tumba de Mahoma están los huesos de Mahoma, en la tumba de Buda están los huesos de Buda. No hay ídolo que haya resucitado todavía. Solo Cristo al tercer día dejó la tumba vacía. Solamente Él. Y los mismos budistas, mahometanos te dicen, no, nuestro no resucitó, ¿eh? Está ahí. Solamente el cristianismo puede decir que nuestro Rey resucitó. Solamente. Pero también se cumplieron profecías en todo esto. Pedro y Pablo van a aplicar a la profecía de la resurrección de Cristo el Salmo 16. Cuando David escribe y dice, no dejarás que mi alma en el Hades ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y va a decir, Pedro, David no hablaba de él. Si ahí está la tumba de David. Hablaba de Cristo. Pero como este Salmo todo el día, toda la semana estuve cantando la canción de Leli, ¿no? Toda la canción, porque tiene que ver con el Salmo 16. Pero también hay referencia del Antiguo Testamento. Me encanta, ¿Alguien conoce a las dos avecillas en Levítico? Cuando un leproso había sido sanado, se presentaba el sacerdote afuera del campamento, no en el templo, fuera del campamento. Y si el sacerdote veía que realmente estaba sano, mandaba a buscar dos aves limpias. Buscaba madera de cedro, hisopo, y también buscaba grana de color rojo. Entonces a una ave la sacrificaba en una vasija de barro. Y con la sangre esa rociaba la paloma, la otra viva, y rociaba después al leproso, y la paloma viva la soltaba a los cielos, manchada en sangre. Esto está mostrando lo que Jesús hizo en la cruz. Él llegó limpio a la cruz, Él no pecó. Él fue así como el cedro en la madera fue a la cruz. Y Él no solamente murió, resucitó y ascendió a los cielos, como esta paloma llevó la sangre ante la misma presencia de Dios, como dice Hebreos. Un sacrificio aceptable delante del Señor. Cristo mismo un montón de veces dijo claramente que Él tenía que ir a morir y que iba a resucitar, y no le creían. Lee los evangelios. Ahora yo te pregunto, el segundo punto, pásame por favor. ¿Qué hubiese pasado si Cristo no hubiese resucitado? ¿Te pusiste a pensar eso? Él fue a la cruz, fue al sepulcro, pero no resucita. ¿Es lo mismo o no es lo mismo? Y Pablo va a empezar a decir afirmaciones que son un poco incómodas. Es más, yo cuando me acordaba, ya le voy a contar una historia con estas afirmaciones, pero son un poco incómodas porque son hasta difíciles de leer, ¿no? Una vez escuchaba una prédica que comentaba que una vez un programa italiano le hace un reportaje a un monje, Cisense, algo así se llama, no sé cuál es el monje, que está todo el día en silencio, bueno. Y le preguntó este entrevistador al monje, ¿y qué si al final de tu vida te das cuenta que el ateísmo es la verdad y que no existe ningún Dios? Y el monje responde, la santidad y el silencio y el sacrificio son hermosos en sí mismos, aún sin la promesa de una recompensa. Así que si Dios no existiera, yo hubiese usado bien mi vida. ¿Quién está de acuerdo con eso? No se animan, ¿viste? A levantar la mano, nada, ¿viste? Te puede parecer muy... Ah, no, qué bien que estás haciendo eso. No importa. Por lo menos su vida en santidad, en sacrificio. Pero lo que dice la Biblia, aunque suene muy raro e incómodo, si no existe Dios y la muerte es el fin de nuestra existencia, lo mejor que podemos hacer es disfrutar este mundo. ¿Cómo vivamos hasta mañana moriremos? Eso dice la Biblia. Yo no lo digo, lo dice la Biblia. Me acuerdo, mira, ahora me viene a la mente, una vez con el Santi, ¿te acuerdas cuando hacíamos un discipulado en Santa Rosa? En los pre o los vados, no me acuerdo. Y me acuerdo que en el Nueva Vida en Cristo había que leer ese versículo. Dice, ¿qué no aprovecha? El texto dice, si los muertos no resucitan, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Eso lo leí de Nueva Vida en Cristo y saltó uno grande así. No voy a decir quién. Me dice, no, eso no dice la Biblia. Me dice, oh, pará, no entendió, ¿viste? No entendió que era como si Cristo no hubiese resucitado, ¿viste? Parece una locura, ¿no? Pero es así. Entonces, Pablo va a empezar a decir cuáles son las consecuencias si Cristo no hubiese resucitado de los muertos. En primer lugar, va a decir, el Evangelio quedaría invalidado y vana sería nuestra fe. No habría salvación. No habría salvación. La fe se volvería vana porque los muertos no pueden salvar a los vivos. Seríamos unos mentirosos junto con todos los apóstoles, con los millones de cristianos que murieron durante la historia de la iglesia. Seríamos los impostores nosotros. Aún estaríamos en nuestros pecados. Pablo va a decir, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Es como decir, aún las personas que creyeron en Jesús para ser salvos están perdidos. Vos estás perdido porque tus pecados no pueden ser perdonados y no podés hacer nada para cambiarlo. Te vas al infierno, nos vamos todos al infierno. Estamos perdidos. seríamos lo más digno de lástima, dice Pablo. Lo más digno de conmiseración. Porque todo el sacrificio que hicimos en nuestras vidas, estaríamos perdiendo el tiempo un domingo a la mañana acá. No tiene sentido esto. ¿Estarías en tu casa haciendo un asadito ahí para la mamá? Estoy perdiendo el tiempo acá. Pero, tercer punto. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Gloria a Dios. Porque Él se levantó de la tumba. Él venció a la muerte. Las tristezas de todos estos supuestos que acabo de decir se derrumban porque Cristo ha resucitado. Entonces, por la resurrección de Cristo, es que todo tiene sentido. La cena del Señor tiene sentido. Porque dice, esto lo hacemos hasta que Él venga. Y si Él viene, es porque se levantó de los muertos, fue al cielo y va a venir a buscarnos. Tiene todo sentido. Y no solamente tiene sentido. Convierte el cristianismo el único sentido real de todo lo que existe en este mundo. No existe más nada que otra cosa. Solamente el cristianismo. Y va a decir Pablo, Cristo son las primicias. ¿Alguien sabe qué son las primicias en el Antiguo Testamento? Ustedes saben, ¿no? Ofrenda. La ofrenda de la primer cosecha. Ahí tenés la ramita ahí de trigo. Se presentaba al sacerdote lo primero que cosechaba como una garantía de todo lo que iba a venir después. Y Jesús se levantó de los muertos como primicia de lo que iba a venir después. Y vos capaz que me decís, pero si Jesús no fue el primero que resucitó. ¿Alguno sabe quién resucitó también? ¿Antes de Jesús? ¿Lázaro? ¿Quién más? ¿Cómo? ¿La hija de la viuda? ¿Quién más? ¿Eliseo, se acuerdan? ¿Que resucitó un niño? ¿Se acuerdan que tiraron a un muerto y tocó los huesos de Eliseo y resucitó? Entonces, ¿por qué dice las primicias acá? Porque toda esa gente volvió a tener el mismo cuerpo que tenía. Y probablemente todos murieron también, claramente. Pero Cristo fue el primero que se levantó de los muertos y fue transformado su cuerpo para nunca más morir. Por eso fue el primero. Y si es el primero, es porque hay más. No escuché ningún amén, un solo amén escuché. Si fue el primero, es porque hay más todavía. Jesús cuando resucitó, no era el mismo Jesús que estaba, o sea, era Jesús, pero su cuerpo era diferente. ¿Viste que pasaba por las paredes como si nada? ¡Pum! Me voy a ver a Tomás. ¡Pum! No había puerta, no había piedra, no había nada. Es más, hasta es extraño que ni lo conocían la cara, ¿viste? No se dan cuenta si transformaba la cara, no sé, estoy inventando, ¿no? ¿Viste? Pero era Jesús, ¿no? Era Jesús. Es más, estudiando, hay un comentarista que dice que probablemente nuestro cuerpo resucitado, el cuerpo resucitado de Jesús no tenía sangre. Porque tenía los orificios y no sangraba. Y la sangre, ahí están los médicos, yo lo tuve que ChatGPT, la sangre ayuda para que los tejidos muertos de nuestro organismo que van muriendo sean restaurados. Llevan todos los nutrientes, pero un cuerpo resucitado nunca muere. No hace falta sangre. Aparte la derramó toda en la cruz. Pero esto me dice, si Cristo fue el primero, es porque también hay más resurrecciones. ¿Alguien quiere resucitar acá? Bien, me gusta que levante la mano. Están aprendiendo, ¿viste? ¿Alguien quiere saber cómo va a ser la resurrección nuestra? ¿Sí o no? ¿Le gustaría saber? A mí este tema me encantó. Pablo va a decir, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y Pablo va a tomar el ejemplo de las semillas. Que la semilla cuando es plantada se tiene que deshacer, se tiene que morir para que crezca un árbol. Pero si vos plantás una semilla de limón, ¿qué va a salir? ¿Mango? No, sale una planta de limón. Es como tener en un frasco cientos de semillas de árboles, pero solamente cuando sean plantadas se van a convertir en un bosque. Cuando esa semilla muere, se convierte en una planta que tiene la misma identidad, O sea, te quiero aclarar algo. Vas a ser vos. No va a ser otro. Así que el que tenía la esperanza que va a ser Brad Pitt, no va a ser Brad Pitt. Pelo, no te aseguro si va a tener. No. La panza, no dice la Biblia. Así que va a ser vos y no vamos a reconocer. El Nico. Miró cómo brilla el Nico. No vamos a reconocer. Y Pablo va a empezar a dar características de ese cuerpo. Va a decir, se siembra en corrupción, pero va a resucitar en incorrupción. Porque vamos a estar siempre con el Señor. Tenemos que tener un cuerpo que no se corrompa con el tiempo. Todo vestigio de corrupción física va a quedar anulado, destruido, no va a existir. Se siembra en deshonra, va a resucitar en gloria. Se siembra en debilidad, pero va a resucitar en poder. Amén. Este cuerpo se deteriora por el proceso de la edad, por las enfermedades, por los achaques, ¿o no? Que la rodilla está por llover. Eso no te dice el clima, te dice que te estás yendo a la muerte. ¿O no? ¿Cuántos de acá son los que se levantan a la mañana y están con todas las pilas y comienzan el día a bajar? Y terminan a las 9 de la noche y ya están tirados así. ¿Quiénes son? Levanten la mano. Bien. Como mi hijo el Salvi. Abre el ojo y empieza a hablar. ¿Viste? Pará, hijo. ¿Quiénes son los que le cuesta arrancar a la mañana? Los que llegaron a las 10 y media hoy. No. Los que no quieren que ni les hablen. Levanten la mano. Pero después son re nocturnos, ¿viste? Con la Belén son más. Yo a la mañana estoy bien, la Belén a la noche está bien. Así que nunca estamos bien entre nosotros. Ah. Porque no coincidimos, ¿viste? Ahora, no vamos a volver a tener este cuerpo débil. Nunca más. No más dolor. No más debilidad. Nuestro cuerpo resucitado estará dotado de energía y facultades que no sé cuáles más tendremos. ¿Vieron esos niños que nunca se cansan? Bueno, yo tengo uno. No se cansan nunca. Son las 12 de la noche, pero apoyo la cabeza en la camada. Y estaba cansado, pero le da. Vamos a tener energía más todavía que eso. Se siembra en cuerpo animal, pero se va a resucitar en cuerpo espiritual. No quiere decir inmaterial, porque es un cuerpo de verdad. Jesús, cuando se encontró con Tomás, le dijo, mira, lo invitó a tocar su costado. Eran cuerpos reales, materiales, pero quiere decir cuerpos espirituales porque vamos a estar llenos del Espíritu Santo. Vamos a ser guiados por el Espíritu de Dios. No habrá ningún tipo de vestigio de la carne caída. ¡Wow! No vamos a pecar más porque no vamos a poder pecar. C.S. Lewis, el que escribió las Crónicas de Narnia, dijo, si nosotros pudiésemos ver ahora a un creyente tal como será en el cielo, seríamos tentados a adorarlo. Así que mira al hermano que te cae mal. No, porque se va a dar cuenta. Pero eso que capaz no soportás mucho hoy, su cuerpo resucitado va a ser espectacular. Tendríamos que empezar a mirar un poquito más al cielo. Algunas personas imaginan que el cielo va a ser como una vida mística y real, como una nebulosa. No, vamos a estar en un lugar concreto, en un cielo y tierra nueva, con un cuerpo concreto. Vamos a hacer cosas concretas. Vamos a estar todos juntos. No habrá separación más entre los seres queridos, entre los amigos. Todos juntos para siempre con el Señor. En el cielo no habrá nadie frustrado, no habrá nadie con depresión, no habrá nadie cansado, nadie enfermo, no habrá dolor, no habrá lágrimas, no habrá muerte. Yo quiero ir al cielo. ¿A quién le gusta planificar viajes? Levante la mano, me gusta que levanten las manos. Bien. ¿Viste que vas al Airbnb? ¿Alguien sabe qué es? No tiene ni idea, ¿no? Booking, que buscas esto, que buscas que no, yo quiero ir a la Lucila del Mar, que vamos a ir a Mendoza, a los jóvenes, bien, bien. Y empezás a buscar que el viaje, que esto. Bueno, hermano, empecé a planificar porque nos vamos todos de viaje. Preparar las valijas, no te vas a llevar nada, pero prepárala. El pasaporte celestial. Y nos vamos en Nubes Airline. Volaré, como cantaban ayer en la cumple de la Renata. Volaré, los niños así, ¿viste? También en la mañana la cantaron, no, la canción en la escuelita. Comienza a armar las valijas porque nos vamos, hermanos. Nos vamos. Y Pablo va a decir, esto es un misterio. ¿Por qué? Porque Pablo va a decir, algunos van a resucitar porque están muertos, pero otros serán transformados. Porque Cristo va a venir, no es que yo voy a morir y voy a resucitar, no. Todos serán transformados, pero si viene ahora, yo no voy a morir y voy a resucitar. No, voy a ser transformado directamente en un cuerpo celestial, un cuerpo glorioso. Y todo será en un átomo de tiempo, en un instante de tiempo, en un abrir y cerrar de ojos. ¡Pah! Seremos todos transformados. Y me encanta esta diapositiva. Pásame por favor la que sigue. El sonido de la final trompeta marca el fin de la iglesia peregrina para dar paso al de la iglesia. ¿Cómo? ¡Gloriosa! ¡Gloriosa! Miren, y Pablo va a decir en un momento que la muerte será absorbida para siempre. Será destruida para siempre la muerte. Y me encanta un comentarista que dice, probablemente lo primero que haga cuando, si yo muero y sea resucitado, sea alabar a Cristo. Y lo segundo que haga, voy a mirar la tumba y voy a decir, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y me imagino, como escuchamos el martes en el rapto, yo creo que Dios puede llegar a hacer que todas las tumbas sean abiertas, aunque no hace falta. Pero Cristo dejó la piedra movida, no hacía falta. Como una señal de que ahí hubo un Hijo de Dios que se levantó. Esto ya es mío, ¿eh? No lo crea mucho, pero... Ahora, por último, hermano, ante la verdad de la resurrección, ¿qué voy a hacer? En primer lugar, no desperdicies tu vida. Ante la luz de resurrección, el comamos y bebamos que total mañana moriremos, no tiene ningún sentido. No desperdicies tu vida. Lo peor en esta vida es vivir como si no hubiese mañana. No tires tu vida a la basura. Si aún no entregaste tu vida a Cristo, esta es la mañana. Me pasó algo tremendo el viernes. Natán, mi hijo de 3 años, hacía varios días que venía con miedo cuando iba a dormir. Papi, tengo miedo. Y lloraba y decía, Jesús está con vos acá, Jesús venció, papá está acá, mamá está acá. Y decíamos, tranquilo. Y dormía con miedo. Pero el viernes me dice, papi, tengo miedo. Bueno, hijo, ora que Jesús te saque el miedo. Y dice, Jesús, tengo miedo. Ya no tengo más miedo, dice. Y termina de orar y dice, papi, tengo miedo, me dice. Y le digo, Natán, ¿vos recibiste a Jesús en tu corazón? No, me dice. Vos tenés que hacer Jesús que entre en tu corazón y no va a tener más miedo, le digo. Le digo, repetí conmigo, le digo. Decirle, Señor Jesús, Señor Jesús. Y empezó a orar él. Yo lo iba a guiar. Señor Jesús, yo sé que vos venciste al diablo, dice. Y el diablo quiere vencerme a mí, dice. Y vos querés entrar a mi corazón. Y vos querés entrar, y decía, vos querés entrar. Yo decía, Natán, decirle, Jesús, entra en mi corazón. Y dice, Jesús, entra en mi corazón. Y yo decía, sálvame, sálvame, en nombre de Jesús. Amén. Y se durmió. Hoy es la mañana de salvación de tu vida. Estás perdiendo en una vida de pecado directo al infierno, pero Jesús murió tu muerte. Pero resucitó. Y es el único que puede darte vida. Y vida en abundancia, de verdad. Si hoy venís delante de Él y decís, Jesús, perdóname. Perdóname, límpiame de mis pecados. Entra en mi corazón y sálvame. Y hermano, hermana, si estás acá, Pablo va a decir, y no pequéis. No pequéis. Pero hermano, si sos un hijo de Dios y estás inmerso en una vida de pecado, hoy es noche de, perdón, mañana de arrepentimiento delante del Señor. Demostrá con tu vida que Cristo resucitó, que vas a resucitar, que ya no vamos para arriba. Dejá de estar atrapado en esta tierra. En segundo lugar, no te desanimes. Pablo va a decir, así que hermanos míos, estad firmes y constantes. firmes y constantes, que nadie te mueva de la verdad de que Jesús viene a buscarte, que nadie te mueva de la verdad, ni siquiera los dolores de esta vida ni las aflicciones, porque nada nos va a separar de Él. Las angustias de hoy se soportan sabiendo que no habrá más allá angustias. Hermano, no te desanimes porque ya estamos casi en casa. Y el Señor consoló mi corazón sabiendo que ya casi estamos en casa. Pronto estaremos con Él para siempre, con todos los que nos precedieron. Y en tercer y último lugar, no dejes de crecer en el servicio. Pablo va a decir, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que tu trabajo en el Señor no es en vano. Amado hermano, hermana, es hora de seguir con el arado en las manos. Porque falta poco, son las últimas obras de la iglesia en la tierra. Y podemos terminar con esta frase que me encantó del doctor Ryrie. Una firme creencia en la resurrección y una sólida esperanza para el futuro prestan incentivo para servir en el presente. Cristo resucitó. Amén. Oramos. Señor, te damos gracias. Porque venciste a la muerte. Porque te levantaste con poder, Señor. Y así como te levantaste, también seremos levantados nosotros. Y esta vida tiene sentido solamente a la luz de tu muerte, sepultura y resurrección, Jesús. Y clamamos que en esta mañana, Señor, haya personas que hayan entregado tu vida a ti. Este es el momento de decirle, Señor Jesús, sálvame. Entra en mi corazón, perdona mis pecados. Quiero estar en el cielo contigo. Límpiame. Es el momento, hermano, para arrepentirte de tus pecados. Huir de la fornicación, huir de la pornografía, de la mentira, de la murmuración. Deja de vivir como si Cristo no hubiese resucitado. Deja ya. Y Señor, te damos gracias. Porque podemos enfrentar lo que queda, podemos gastar nuestra vida en servirte sabiendo de que no es en vano. Que no es en vano, Señor. A ti sea toda la gloria. En tu nombre, Jesús. Amén.
Gracias por acompañarnos en Encuentro con Dios Podcast. Te esperamos la próxima semana con un nuevo mensaje de parte de Dios. Que Él bendiga tu vida. Hasta pronto.